Y hoy tenemos los últimos dos frutos que aparecen en Gálatas, que es mansedumbre y templanza. Pero antes de comenzar, quisiera que oráramos y pidiéramos precisamente que Dios nos dé su espíritu, su gracia. ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno, Señor, que nos has hablado durante estas semanas. Has sido tan bueno, Señor, que has traído restauración, consuelo, exhortación, ánimo a nuestros matrimonios en semilla, Señor. Y has hecho algo especial, Señor. Por favor, permítenos una vez más hoy ser exhortados al amor, a las buenas obras, a la fe, Señor. Y te pedimos esto, que aquello que parecía muerto, aquello que estaba roto, tú lo restaures, tú lo revivas, Señor. Y te damos gloria a ti. Amén. Retomando solo un poco de lo que desde el pastor Ibert hasta la semana pasada el pastor Sergio enfatizaron, es el hecho de que este pasaje en Gálatas sobre el fruto del Espíritu es el resultado de una relación con Jesús. No podemos producir nosotros en nuestras fuerzas el fruto del Espíritu. Necesitamos una relación con Jesús. Decía el pastor Sergio la semana pasada, repitiendo las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. A menos que permanezcamos en Él, ¿verdad? Si no permanecen en mí y yo en ustedes, no pueden llevar fruto. Porque separados de mí, nada puedes hacer. En este sentido, del fruto espiritual, tiene que ser la obra de Dios en nosotros, permaneciendo en Jesús. Entonces déjenme ilustrar esto. Una ilustración que escuché hace tiempo me gustó muchísimo. El pastor Paul Tripp da este ejemplo, ¿no? Y él daba el ejemplo de un jardín que tiene en su casa, ¿no? En México no todos tienen jardín en su casa, pero en Estados Unidos la mayoría tiene un jardín en su casa, ¿no? Entonces siempre dan un ejemplo de su jardín y lo que, cómo cuidan su jardín, pero creo que hay algo muy poderoso en esa ilustración que él dio. Así que él hablaba de cómo su esposa quería tener el mejor jardín, ¿no? Incluso tener un jardín competitivo, ¿no? Pero por más que intentaba, no se le daba nada en ese jardín, ¿no? Ya habían tratado todos los métodos de fertilización, ya habían tratado las nuevas técnicas, los nuevos métodos, pero simplemente no se daba nada en su jardín. Así que decía él que un día le dijo a su esposa: hoy voy a resolver este asunto del jardín. Así que fue al supermercado y compró las manzanas más bonitas, puliditas que había en el súper. Llegó a su casa, llegó al árbol, que no daba fruto, no daba manzanas, y todas las engrapó, ¿no? Así que le dijo a su esposa: querida, ven al patio, ¿no? Sale su esposa: mira, resolví lo del árbol, este es el árbol perfecto, mira qué manzanas tan bellas, ¿no? Pero su esposa sabía: hay algo muy raro en este árbol, ¿okay? Ahora él contaba esa historia no como algo que hubiera sucedido, sino que qué sucedería si él hubiera resolvido el asunto del jardín de esa manera, engrapando manzanas, ¿okay? ¿Sería natural al árbol? No, ¿verdad? De la misma manera, el fruto del Espíritu no puede ser algo que nosotros produzcamos. Tiene que ser la obra de Dios. Decía el pastor Sergio, es por la naturaleza de Dios en nosotros. Cuando creemos por la fe y Dios viene a vivir a nosotros por medio de su Espíritu y permitimos que su Espíritu controle nuestros corazones, Jesús empezará a producir su fruto en nuestras vidas, ¿okay? Pero hoy también aprenderemos que aunque todo esto es verdad, hay una parte en que este fruto que solo Jesús puede producir en nosotros, requiere una cierta actitud de nuestra parte y requiere una disposición para que entonces ese fruto pueda darse, ¿okay? Así que mansedumbre y templanza. El pasaje de Gálatas, vamos a ir para allá y vamos a retomar la lectura desde ahí. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, es el fruto de vivir guiado por mi egoísmo, por mi orgullo, teniendo el yo en el centro. El fruto será adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que este es el fruto de una vida sin Dios, fruto de una vida carnal. No significa que todos los seres humanos practican todas estas cosas al mismo tiempo, pero significa que en todos los seres humanos está el potencial de practicar estas cosas, porque este es el resultado de una vida sin Dios. Este es el fruto de la carne, una vida controlada por el orgullo, por el resultado de estar muerto espiritualmente y de permitir que mi egoísmo y mi orgullo reinen en mi vida. Pero lo contrario, ¿cuál será el fruto? De que la naturaleza de Dios esté en mí y Dios sea quien guíe y controle mis pasos, mis pensamientos. Pues dice el verso número 22, mas el fruto del Espíritu es amor y produce gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad, fe y por supuesto las que veremos hoy, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que mansedumbre y templanza. ¿Qué es la mansedumbre? Mansedumbre, en el Nuevo Testamento, esta palabra se puede utilizar para decir, por ejemplo, gentileza, humildad. La mansedumbre es equivalente a la gentileza y a la humildad. De hecho, Jesús utilizó esta palabra para describir cómo se ve una persona que vive bajo el reino de Dios y que es un discípulo de Jesús. Es una de las características principales de un discípulo de Jesús. Es más, el propio Jesús dijo que de hecho él es manso y humilde de corazón. Así que la mansedumbre, la gentileza, la humildad. En el mundo griego, la mansedumbre era una palabra que ellos utilizaban para describir un poder que estaba bajo control. Por ejemplo, si un viento que puede ser muy poderoso y destructivo, pero también puede ser refrescante en el calor. Ese mismo poder, pero bajo control, ¿verdad? O también se usaba para describir, por ejemplo, un caballo. Un caballo puede ser muy fuerte y destructivo, es muy potente, pero domado, manso, ¿qué es un caballo? Muy útil, ¿verdad? Entonces la mansedumbre habla del poder bajo control. El mismo viento que podría destruir una embarcación en el mundo antiguo podría también guiar esa misma embarcación, ¿verdad? Un velero. Eso es mansedumbre, poder bajo control. Y por eso implica gentileza, implica humildad. En otros pasajes bíblicos, la mansedumbre está relacionada con una vida que agrada a Dios. Por ejemplo, en Santiago, acompáñame a Santiago, capítulo 3. En Santiago, en el capítulo 3, que es, de hecho, Santiago es el sermón del monte, ¿no? Es una enseñanza en la que se hace referencia al sermón del monte continuamente. En el capítulo 3, Santiago está hablando de un contraste entre aquel que es verdaderamente sabio y que es sabio de acuerdo a la sabiduría de lo alto y aquel que vive guiado por otra clase de sabiduría que es mundana. Entonces, hablando de todo esto, dice Santiago en el capítulo 3, verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? En el pensamiento judío, una persona sabia no implica una persona, por ejemplo, para nosotros una persona sabia es una persona que sabe mucho de matemáticas, ¿no? O sabe mucho de alguna carrera, pero o materia. Pero en el pensamiento judío, una persona sabia es una persona que confía en Dios, que es habilidosa y exitosa en la vida, sabe vivir bien, vive la vida buena, la que agrada a Dios, es sabio, se sujeta a Dios. Así que, ¿hay alguien sabio y entendido entre ustedes? Mira cómo conecta Santiago esta idea, esta pregunta que hace. Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una vida de buena conducta en humildad demuestra que una persona es verdaderamente sabia y conoce a Dios y confía en Dios. Pero lo contrario, dice, pero si entre ustedes hay, mira, celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no te sientas orgulloso, no mientas contra la verdad. Esa sabiduría no desciende de lo alto, es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica y amable y benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que la mansedumbre, la humildad, la gentileza en las acciones demuestra que alguien es sabio, conoce a Dios, confía en Dios, Dios vive en esa persona. Lo contrario, alguien que su vida está marcada, guiada, dirigida por los celos, por la amargura, por la ira, por perder el control, pues no es una persona sabia que confía en Dios, sino orgullosa. Entonces, ¿te das cuenta? La mansedumbre es contrario al orgullo, la falta de perdón, la ira explosiva, el orgullo dominante. La mansedumbre es lo contrario, es poder bajo control, es gentileza, es humildad. Por eso está conectada con la sabiduría. En la persona sabia, es decir, la persona que confía y teme a Dios, es una persona que conoce su lugar delante de Dios, conoce quién es Dios y conoce quién es Él. Y por lo tanto es humilde, sabe que Dios es grande y soberano y bueno y justo y puede confiar en Él. Por eso no necesita utilizar la fuerza para defenderse en una situación difícil. ¿Por qué? Confía en Dios. Su vida está bajo el control de Dios. Confía en que aún las circunstancias difíciles en su vida, Dios las puede usar para su bien. No necesita ni la violencia, ni el enojo, no necesita imponer su voluntad, ni su razón, porque en cualquier circunstancia, cualquier situación, sabe que Dios es bueno. Puede confiar en Dios, puede poner su vida en manos de Dios y actuar en humildad y mansedumbre. Podríamos decir que la humildad es la hermana gemela de la mansedumbre. Van juntas siempre. ¿Alguien orgulloso? Pues no es manso, ¿verdad? Alguien orgulloso regularmente es altanero, fanfarrón, y regularmente utiliza la fuerza, ya sea verbal o física, para imponerse. Alguien manso es lo contrario. Aunque tenga fuerza, no impone su razón, sirve a otros, es humilde, espera en Dios, sabiduría. Pero ¿de dónde sacó Santiago su idea de la mansedumbre, ¿verdad? Pues de la enseñanza de Jesús. Mira lo que dice Jesús acerca de la mansedumbre. En Mateo capítulo 5, Jesús entró en la escena anunciando el reino de Dios. ¿Okay? Ahora, hablando de mansedumbre y orgullo, esto es muy importante. Déjenme darles solo un poquitito de contexto. Tolérenme dos minutitos. ¿Okay? En la época de Jesús, Israel estaba bajo el yugo, ¿okay?, de los romanos. Y ellos querían librarse de ese yugo. Lo que ellos anhelaban, su esperanza, estaba en el día en que Dios enviaría al Mesías, un descendiente del rey David, que obraría en el poder de Dios y destruiría a estos malvados y perversos romanos, les daría libertad política y serían libres, independientes, y podría Dios reinar el mundo a través de Israel. ¿Okay? Eso es lo que anhelaban. Entonces llega Jesús a la escena y está predicando el reino de Dios, pero es totalmente distinto a lo que ellos esperaban. En primera, Jesús está comunicándole la buena noticia de este reino a las personas menos esperadas. No está yendo con los eruditos, no está formando un ejército. Lo primero que hace es formar un equipo con un grupo de pescadores. No son soldados, ¿estás de acuerdo? Y luego a una multitud de cojos, enfermos, dolidos, quebrantados, y les predica el reino de Dios. ¿Okay? Ahora, es interesante eso porque existían otras bienaventuranzas en la época de Jesús, aparte de las de Jesús, de un hombre muy famoso llamado Bensirá. Y él tenía un grupo de bienaventuranzas que eran muy conocidas en la época de Jesús. E incluso en los rollos del Mar Muerto, aparecen en uno de estos rollos, aparecen las famosas ocho bienaventuranzas de Bensirá. Y déjame leerte una de estas, ¿ok? Porque yo sé que este contraste nos va a ayudar a entender esto que de la mansedumbre. Decía Bensirá: bienaventurado el que vive para ver la caída de sus enemigos. ¿Okay? Y bienaventurado el que no ha servido a un hombre inferior a él mismo. Ahora recuerda que en el pensamiento judío, una persona bienaventurada es una persona que es considerada que Dios está con esa persona, que Dios bendice a esa persona, que es una persona feliz y dichosa porque Dios lo apoya y está con él y le bendice. Bueno, Bensirá dice que esa clase de persona, tú puedes saber quién es una persona que, wow, Dios está con esa persona, porque es una persona que vive para ver la caída de sus enemigos y que nunca ha servido a un hombre inferior a sí mismo. ¿Okay? Esas eran las bienaventuranzas populares en la época de Jesús y que estaban esperando que un día el Mesías viniera y a Dios romanos y los destruyera y los sacara a patadas. ¿Okay? Y de pronto está Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, y Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero aquí está esta: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Viste el contraste? Jesús dice: felices los mansos. Esa es la clase de persona que Dios está con esa persona, que Dios bendice a esa persona. La persona que es mansa. ¿Y quién es esa persona? La que no se cree importante, ni busca un lugar de importancia. Esa es la señal, según Jesús, de una persona que agrada a Dios y que Dios está con esa persona. Alguien que no se cree importante ni busca importancia. ¿A alguien le gusta eso? Es contracultural, ¿verdad? Entonces imagínate oír a Bensirá diciendo: ¡hey! Que nunca sirvas a un hombre inferior a ti. Y oír a Jesús decir: bienaventurados los que no son importantes. Ellos van a heredar la tierra. Eso es mansedumbre. Aquellos que serán parte de la familia de Jesús son los mansos. Y más adelante, en otro capítulo, capítulo 11 de Mateo, El capítulo 11 de Mateo es una encrucijada en la historia que está narrando Mateo. Jesús está anunciando el reino de Dios, pero otra vez repito, no era lo que ellos estaban esperando, ¿ok? Ellos estaban esperando fuegos artificiales, patadas, descabezados, sangre por todos lados, ¿me explico? Pero no era lo que Jesús hizo. Jesús estaba sanando leprosos, predicando el evangelio a prostitutas y a publicanos, los enemigos, los traidores, enseñando que debes amar a tus enemigos. Nada de lo que estaban esperando. Bueno, en el capítulo 11 llega el momento en el que Juan el Bautista está en la cárcel. Juan el Bautista había anunciado que Jesús era el Mesías, pero también él estaba esperando un reino de poder, ¿okay? Y entonces Juan el Bautista manda a preguntarle a Jesús: oye Jesús, ¿sí eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿No? Y Jesús responde: díganle esto a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les ha anunciado el Evangelio. Feliz el que no haya en mí tropiezo, ¿okay? Y entonces, después de ahí, de este conflicto que tiene Juan, Jesús anuncia juicio a estas multitudes y a estos líderes que han estado viendo estas cosas, que han visto a los cojos andar, a los ciegos ver, a los leprosos ser limpiados, pero han hallado tropiezo en Jesús. Jesús no era lo que esperaban. Y así que en una de las porciones donde Jesús pronuncia uno de los juicios más fuertes sobre ellos, sobre aquellos que no se han arrepentido a pesar de lo que han visto y oído, no han querido creer en Jesús y han rechazado el camino de Jesús, es el mismo pasaje donde Jesús hace una de las invitaciones más bellas en todo el Evangelio: a arrepentirse, a seguirle y a ser su discípulo. Entonces Jesús pronuncia todos estos famosos ayes, es decir, lamentaciones, sobre Corazín y Betsaida y Tiro y Sidón, porque si dice que si hubieran hecho los milagros que han visto todas estas ciudades y si hubieran arrepentido, hubiera sido más tolerable el castigo para ellos. Y entonces Jesús dice: ¿y tú, Capernaum? Tú también, mira todo lo que has visto. Si Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que tus ojos vieron y lo que escucharon, hubiera sido más tolerable el castigo. Así que Jesús responde en el verso 25, así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. Mira cómo describe a los discípulos, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y entonces aquí viene la invitación. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? Juan el Bautista tuvo esta duda porque Jesús no era lo que esperaban. Y luego viene este juicio y esta pronunciación sobre los que han escuchado de Jesús. Y dice: hey, si las ciudades que fueron juzgadas en la antigüedad hubieran visto lo que ustedes vieron, y ustedes no han querido responder al Evangelio ni a Jesús, no han reconocido quién es Jesús. Pero entonces Jesús se detiene y hace una oración y dice: pero gracias por quienes sí lo han podido ver, por los niños. Pero no se está refiriendo a niños, sino a discípulos suyos. Y hace esta gran invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús hace una invitación al arrepentimiento, a ser un discípulo suyo, utilizando una metáfora, la metáfora de un yugo. ¿Qué era el yugo? Literal, era una madera atravesada entre dos animales que ayudaba a que pudieran arar la tierra o a jalar una carga muy pesada. Y de esa manera se distribuía el peso. Así que iban dos animales juntos y de esa manera podían hacer mejor el trabajo. Bueno, esa era una metáfora muy popular en la época de Jesús y la usaban los líderes religiosos para hablar de el yugo de la ley. Ellos decían que si tú te ponías el yugo de la ley, o sea, obedecer estrictamente la ley, entonces hallarías descanso para tu alma. Pero ¿sabes cuál era la realidad? Es que en esta época los fariseos habían hecho tantas instrucciones detalladas y minuciosas de obedecer la ley, que en lugar de traer libertad, lo que traían era una carga tan, tan pesada, que Jesús dice de estos líderes, de estos fariseos y escribas: ustedes ponen cargas pesadas sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar, que ni ustedes mismos cargan. Así que la religiosidad, el superficialmente obedecer a Dios, el tener una religión externa pero que no transforma el corazón, no trae paz. Todo lo contrario, trae condenación, trae esclavitud. Así que por un lado estaba esa metáfora. Pero en el Antiguo Testamento también el yugo era una metáfora de estar esclavizados bajo una nación extranjera. Así que imagínate a Jesús diciéndole eso a las personas. No, no es el yugo que les dicen los líderes el que les va a traer descanso. Eso solo les trae condenación y cargas y esclavitud. Y aparte, ustedes ya son esclavos del Imperio Romano. No es a través de la defensa militar y la política que van a tener descanso tampoco. Jesús sabía que Roma con el tiempo iba a destruir Jerusalén después de que ellos se rebelaran al rechazar a Jesús. Eso no les va a traer libertad. ¿Qué les ofrecía Jesús? Otro camino. Sean mis discípulos, síganme. Eso va a traer descanso a sus almas. ¿Cuál es el camino que Jesús ofrecía de discipulado? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Te acuerdas que la mansedumbre es poder bajo control? Dime quién en esta escena es la persona más poderosa. Jesús. Pero ¿cómo venció a sus enemigos? Muriendo por ellos, dando su vida en sacrificio por ellos, sirviéndoles, amándoles, haciendo un acto de sacrificio por sus pecados, tomando su lugar. Jesús dice: ese es el camino del discípulo que trae paz al corazón. Así como el yugo sirve para aligerar la carga, Jesús dice: no que no tendremos dificultades en la vida. Al igual que todos, enfrentaremos dificultades. Enfrentaremos momentos de sufrimiento, momentos tensos en la vida. Pero Jesús nos hace la misma invitación. ¿Cómo estamos respondiendo? Si respondemos a través del ego y del orgullo, ese camino nos lleva siempre a la destrucción, al dolor. Pero Jesús nos dice: lleva mi yugo, sígueme, arrepiéntete, ven a mí, vas a hallar en mí descanso para tu alma. Así que cuando me convierto en un discípulo de Jesús y entonces soy transformado en el interior por la presencia de Jesús en mí, por su amor, por su generosidad, y empiezo a responder a las diversas situaciones de mi vida que no puedo controlar con mansedumbre, ¿qué hallo para mi alma? Descanso. Pero es nuevamente, es un fruto de tomar esta decisión de seguir a Jesús, de venir a Él, de ser su discípulo. Y entonces un fruto ¿Será que mi corazón será transformado y podré tener mansedumbre? Entonces, detente hoy por un momento y considera cómo estás respondiendo a las circunstancias alrededor de tu vida, cómo estás respondiendo en tu matrimonio, cómo estás respondiendo en tu trabajo. ¿Podrías decir que estás siguiendo a Jesús y buscando aprender de Él, que es manso y humilde, permitiendo que Él tome el control, que su reino te transforme en el interior? Si hay un ejemplo en la Biblia de mansedumbre muy especial, es José el soñador. Mira, José precisamente muestra a alguien que confía en Dios, que depende de Dios, que no necesita reaccionar ni con violencia, ni con orgullo, no es fanfarrón, no se impone sobre los demás, no busca venganza. Incluso cuando tenía el poder de hacerlo, no lo hizo. Porque aprendió a confiar en Dios, a depender de Él, y responder de manera adecuada al dolor. A pesar de la violencia y el pecado de sus hermanos contra él, confiaba en Dios, José. Así que cuando llegó en la historia de Génesis a la cárcel después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, dice que estaba en la cárcel y nos dice Génesis que Dios prosperó a José en la cárcel porque Dios estaba con él y se convirtió en un hombre importante. Dios estaba con él, dependía de Dios. Dios le concedió poder para decir no al pecado. Y cuando por fin Dios lo puso en una posición importante, aunque él no se consideraba importante, y tenía en sus manos a sus hermanos que lo habían, imagínate, lo habían apartado de su padre, hecho pasar años de mucha amargura y dolor, cuando tenía el poder en sus manos, los perdonó y le dijo a sus hermanos: ustedes planearon mal, pero Dios lo usó para bien. Eso es mansedumbre. La convicción de que Dios está conmigo y me ama, y Él puede usar todas las situaciones en mi vida para su propósito. Y eso produce humildad, mansedumbre, confianza en Dios. Pero este pasaje no solo habla de mansedumbre, ¿verdad? Habla también de templanza. ¿Qué es la templanza? ¿Qué significa tener templanza? Bueno, es la palabra en latín, el equivalente en latín de templanza, es muy, muy chistosa la palabra. Continentia, literal. Eso es lo que es continentia. ¿Y qué es? Pues continentia, ¿no? ¿Contenerme de qué? Habla de contención de temperamento. Por eso, digamos que la continencia de temperamento es la virtud de quien puede dominar sus deseos y pasiones, quien puede estar bajo control. La traducción de templanza, o digamos en otros pasajes, es dominio propio. Es quien puede sujetar su propio carácter, que puede sujetarse, que su carácter está bajo control. Ahora, hay un pasaje muy bello en el que se recomienda a un joven pastor el tener dominio propio, porque Dios le ha dado dominio propio. Es en una carta de Pablo al joven Timoteo. Acompáñame a 2 Timoteo, capítulo 1, en el verso número 7. Ok, un poquito solo de contexto. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo está encarcelado. Es su segundo encarcelamiento y eso quiere decir que Pablo está pronto a morir. De hecho, esta es su última carta. Su carta de despedida se la escribe a este joven pastor y le da algunos consejos. Ahora, había personas que habían abandonado a Pablo y que decían: no, hombre, Pablo, estar con él es peligroso. Terminas en la cárcel, ¿no? Así que algo debe estar mal con él. Y había gente cristiana que había abandonado a Pablo. Y Pablo le escribe a este joven Timoteo para decirle: no te avergüences, Timoteo, de mis cadenas. Si estoy encadenado es porque soy un embajador de Jesús. Este sufrimiento que llevo es un sufrimiento por predicar a Jesús. Así que no te avergüences. Sé un soldado de Jesús que lucha por predicar el Evangelio. No te avergüences del sufrimiento. Y entonces, Pablo saluda a Timoteo y le dice: cada que me acuerdo de ti, me pongo a chillar, oro por ti, me acuerdo de cómo creíste en el Señor Jesús. Desde tu abuelita y tu mamá te han predicado. Me acuerdo de ti, y se llena de alegría Pablo. Así que dice el verso 6, por lo cual te aconsejo, ¿no?, tú que desde tu abuelita y tu mamá conoces la fe en Jesús, y ahora tú mismo en ti habita esta fe, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Dice que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué? Dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesús, ni de mí, precio suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Timoteo, mi querido Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesús, aunque eso conlleve al sufrimiento. No te avergüences de estar asociado conmigo. No seas tímido. Recuerda que Dios no te ha hecho cobarde. Dios te ha dado su espíritu y por lo tanto Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Entonces mira cómo aquí el dominio propio está relacionado con el hecho de enfrentar aflicciones y sufrimiento como un cristiano y honrar a Jesús en ese aspecto. Pero sabes, yo creo que muchas veces pensamos en el dominio propio como, por ejemplo, quizás no enojarnos, ¿no? Pensamos en no tener demonio propio, ¿verdad?, sino dominio propio. Y pensamos, bueno, alguien que puede controlar su enojo es alguien que tiene dominio propio, ¿okay? Pero de hecho, en el dominio propio es dominio de todo en mi vida. Control de carácter. Es decir, abstenerme de cualquier exceso. ¿Qué podría ser un exceso entonces en mi vida? Podría ser, por ejemplo, sustancias como el alcohol, las drogas. Podría ser, por ejemplo, el abuso de poder. Puede ser embriagante el tener poder en mis manos, el buscar dominar a otros, controlar a otros, imponerme. Es falta de dominio propio. Los chismes, el ventilar la vida de otros, el acusar a otros, puede ser algo que domine mi vida. ¿Okay? El juzgar a los demás puede ser algo que domina mi vida. Puede ser el placer, puede ser la falta de disciplina. Hay tantas cosas que pueden controlarme y que requiero dominio propio. Ahora, lo importante aquí es que ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Dios nos ha dado su espíritu y por tanto nos ha dado poder, amor y dominio propio para enfrentar cualquier situación y para poder tener nuestro carácter bajo control. Aquí hay algo, pero creo que aquí hay algo importante. Dios nos ha dado poder, pero entonces esto significa que simplemente debería ser pasivo ante cualquier circunstancia y decir, Dios me dará el poder en el momento. O debería yo, al saber el hecho de que Dios nos ha dado su espíritu, cultivar una vida de dominio propio. ¿Sabes? Creo que como cristianos todos luchamos con este aspecto de saber qué debe hacer yo o qué debo esperar yo de Dios y qué debo hacer yo. ¿Okay? Entonces, digámoslo así. Hay cosas que yo no puedo hacer, que solamente Dios puede hacer en mi vida. Pero esas cosas que Dios ha hecho en mi vida tienen que producir un fruto en mí. un fruto de diligencia, de obediencia. Así que Dios me da el poder para que entonces yo pueda practicar la vida cristiana. Hay un balance, hay un equilibrio. No es que yo produzco dominio propio, pero no es que el dominio propio surge sin que yo busque al Señor y busque ser lleno de su Espíritu y busque cultivarlo en mi vida. Por eso es muy interesante que esta misma actitud, dominio propio, aparece en otro pasaje, donde ahí nos vamos a, ahí vamos a terminar esta noche. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1. Dice Pedro esto en el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Okay? Entonces Dios, por medio de su poder, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Hemos recibido de una manera especial ese poder cuando conocimos a Jesús. Dios nos ha dado su gloria, su gracia, su bondad. Nos ha llamado a una relación con Él sin merecerlo. Pero entonces, debido a esto, a que Dios en su grandeza y bondad nos ha dado esta gracia, dice ahí el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, mira la palabra que utiliza, participantes de la naturaleza divina. Es decir, para que pueda ser como Jesús. Dios me ha dado todo lo que necesito para ser un cristiano fructífero. Pero entonces mira lo que dice el verso 4 al final. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice, vosotros, ¿qué dice? También. Dios nos da su poder, por su gracia nos has llamado a pertenecerle, a ser de su familia, nos ama y nos da promesas para que podamos ser como Jesús. Así que ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. ¿Verdad? Y si al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Y al amor fraternal, perdón, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos ha llamado a vivir para Él y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir para Él, para reflejar a Jesús. Pero entonces Dios nos invita a crecer. ¡Ey! Pero pon diligencia, cultiva estas virtudes en ti. Te he dado todo lo que necesitas para obedecerme y vivir para mí. Así que sé diligente y cultiva una vida espiritual. Eso es lo que requiere de nosotros: dedicación, diligencia, compromiso. Así que no hay excusa para decir, no, es que yo soy bien sanguíneo y colérico y por eso. ¿Sí me explico? No, tienes falta de dominio propio. Y si tienes falta de dominio propio, pues busca al Señor. Pero tú también cultiva. Déjame, a ver, un ejemplo. ¿Te ha pasado, no me digas que no, pero dime que no te ha pasado que has estado peleándote y de pronto te llaman y, hola, ¿cómo estás? Dime si no. Sé sincero. ¿Verdad que sí? A ver, ¿por qué ahí sí puedes? ¿Por qué ahí sí puedo? ¿Eh? No, es que yo no le puedo hablar bien a mi esposa. ¿Vieras cómo es? ¿No? No, yo no le puedo hablar bien a mi esposo. ¿Vieras cómo es? Ah, pero si te hablan del trabajo, no le contestas así a tu jefe, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces sí se puede. Y más si tienes a Dios viviendo en ti. Por eso dice Gálatas que si andamos por el Espíritu, vivamos entonces también por el Espíritu. Porque los que son de Cristo han, ellos han crucificado su carne y sus deseos. Ya no domina sobre ellos. Todos los días tengo que crucificar mi carne y tengo el poder de su Espíritu y su amor para que eso sea una realidad en mí. Así que, para orar, mansedumbre es esa característica que Jesús dice que muestra quién vive en su reino, quién es parte de su familia. Entonces debe ser algo importante para nosotros, la mansedumbre. Y la templanza, el dominio propio, es necesario si queremos cultivar una vida cristiana de amor y obediencia y que refleje su reino a los demás, necesitamos dominio propio. Así que creo que sería muy bueno aprovechar este tiempo para pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu, para reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falta de diligencia, para rogar a Dios que nos dé su Espíritu y haga la obra que nosotros no podemos hacer, y para comprometernos en su amor a poder todos los días cultivar esta vida. Y que cuando fallemos, pediremos perdón, nos arrepentiremos y en su gracia nos levantaremos una vez más para poder buscar de Él lo que solo Él puede hacer en nosotros. ¿Oramos? Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de Ti, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces no hemos sido mansos, Señor. Hemos buscado imponer nuestra razón. Hemos buscado defender nuestros derechos, Señor. Hemos buscado que nuestra voluntad se haga, Señor, en lugar de ser sabios y demostrarlo al confiar en Ti. Perdona nuestro orgullo, Señor, querernos ver importante, Señor, en lugar de permitirte a Ti ser el centro. Y es eso, Señor, lo que nos ha llevado muchas veces. Ese orgullo, esa búsqueda de importancia nos ha llevado, Señor, a lastimar con nuestras palabras y acciones, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a tomar Tu camino, a ser Tus discípulos, Señor, a seguirte, a obedecerte, Señor. Reconocemos que, Señor, solo Tú puedes producir mansedumbre en nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Nos arrepentimos, pero también, Señor, queremos comprometernos, Señor, a buscarte todos los días en Tu gracia, Señor, en Tu poder, para buscarte. Ayúdanos, Señor, a cultivar esta vida, Señor, de mansedumbre, de dominio propio, Señor. Gracias porque nos has dado todo lo que necesitamos para vivir reflejando a Jesús. Señor, gracias porque no estamos solos, porque nos amas, porque cada día quieres santificarnos. Ayúdanos a crucificar nuestra carne, Señor, a mirar a nuestro cónyuge a través de la cruz, Señor. Te lo rogamos, por favor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que necesitamos ser llenos de Tu Espíritu Santo, que no está en nosotros, Señor. Pero también perdona nuestra falta de diligencia, perdona nuestra pasividad, Señor. Y límpianos, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús.